Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos estén mirando en estos momentos, escuchando. Este es un capítulo más, aquí en Un Trago para Pensar. El día de hoy me encuentro solo, casteando, porque mis queridos compañeros se encuentran enfermos. Enfermos, entonces, desde aquí una fuerza para que me divida y se recupere de esa gripa que está dando últimamente, porque esos climas de Bogotá están bárbaros. Y pues al querido César, el tiempo trabajando no lo ha quitado, y pues acá estamos. Entonces, soy el viejo del canal, el señor Cali. A mi lado derecho me encuentro con voy a decir que no estoy solo, tan solo no estoy.
Sí, ya te iba a decir que no estás tan solo.
Sí, tan solo no estoy. Porque ya estuvo con nosotros en anteriores ocasiones.
Soy un clásico olvidado, podría decirse.
Es un clásico olvidado, exactamente. Entonces, ¿quién eres?
Dieguito, y me agrada otra vez estar acá. Porque hace rato que no venía, ya los extrañaba, te extrañaba, Pri.
Bastante, ya llevas bastante sin venir. Por el otro lado tenemos a...
Carrilero derecho. No, fichaje.
Haga caso.
Que nos cortan ahí por derecho.
El profe.
Tenemos al profe. Por este lado, y por el lado izquierdo tenemos a...
A Jens Freak.
Uy, ya hiciste spoiler.
Sí, no, pues es que tenía que llegar con lo que tenía que decir. Qué pena con usted.
Yo hice Jan Primarita.
Le falta un poquito el color. Listo. Bueno, como tal, estos son nuestros nuevos invitados el día de hoy. Le recuerdo que si usted quiere venir y pasarla acá con nosotros, tomarse un buen trago, olvidarse de una semana de miércoles, si usted está muy estresado, acá estamos para escucharlo, sus historias, sus anécdotas. Si tenemos un tema para hablarlo, pues lo rompemos y sacamos la mejor intención, tanto en reflexión como en chistes, porque eso es lo que importa. ¿Listo? Y pues nada, no olviden seguirnos en...
@
Ah, se le olvidó, ¿no? Por eso es un clásico olvidado.
Sí, por eso estás en la banda.
Por eso no volviste, amigo.
Sí, la verdad fue por eso. Listo, nos escriben a lo que es @untragoparapensar
@gmail.com.
Listo, o en todas las redes sociales como Un Trago para Pensar. Ahí estaremos subiendo próximamente contenido como este, porque estamos acá, al frente de la cámara. Así ustedes no nos puedan ver, pero nos van a ver en TikTok. No van a ver toda esta introducción, que la verdad es de más, es de menos, es para completar la hora. Pero nos van a escuchar. Y listo, el tema de hoy es un tema que está haciendo tendencia, bastante tendencia, que es el milagro de los Andes, la sociedad de la nieve, el Viven. Esos son los nombres que se le han dado a las películas que han sacado sobre esta historia. Entonces, pues es un tema bastante arrosador.
Complicado, yo lo veo complicado porque necesito bastante contexto. Como su merced sabrá, mi vida se basa en el trabajo, el estudio y en vagabundear de vez en cuando. Entonces necesito que me colabore un poco porque estamos como desubicados.
Yo creo que esa es la tarea.
Porque por eso es que yo me volví el nuevo Dieguito. Por eso es que no volví.
Va a quedar olvidado.
Va a quedar olvidado
como 73 días como le pasaron a ellos.
Uy.
Listo, entonces vamos a hablar de este tema. Una gran historia, una pequeña historia de, en resumidas cuentas, vamos haciéndolo como por partes, como para que vayas entendiendo la historia, ya que tenemos a alguien que no estudió.
Inicio, no y desenlace, como siempre.
Exactamente. Entonces, una historia, iba a un equipo de rugby. ¿Quién era rugby?
Año 1972.
Imagínense de cuántos años y hasta ahorita Netflix se le dio por sacar una película.
Punto pedagógico, Diego. Gracias por estudiar.
1972. Un equipo de rugby uruguayo sale de Uruguay camino a Chile. ¿Sí?
Sí.
Camino a Chile. Okay. A un campeonato. XY. Hicieron una parada, la primera parada en Mendoza. Mendoza es la ciudad más cercana que tienen ellos directamente de Argentina a Chile. Pero el único problema de esas, de esa vía, tramo, es que hay que atravesar los Andes. Entonces hay unos picos bastante altos, de más de 4.000, 5.000 de altura, y pues saben que eso es totalmente lleno de nieve. Viajaron justo en temporada de invierno. Entonces, justo en ese momento pararon en Mendoza, salieron para Chile, desaparecieron.
Pero ¿cómo así? O sea, ¿desaparecieron así porque sí?
Para el mundo.
Pero para ellos no, o sea.
Para el mundo desaparecieron. Y chocaron en una de las montañas.
¿Opiniones? Pues,
¿ustedes cómo verían, digamos, ese momento que ustedes saben que chocaron y sobrevivieron a un choque de avión?
Pues yo creo que lo más... lo que todos piensan es, güey, puta, el piloto, marica, todo está muerto. Está muerto, padre. O sea, yo digo que en ese momento, pues, parce.
Pero, o sea, ¿todos sobrevivieron?
No.
La mayoría.
Ah, bueno, la mayoría. Porque, pues, el que está muerto ya no enterraron a nadie.
Yo considero que el piloto es el que menos tiene probabilidades de sobrevivir, porque, pues, bien se dice que el capitán se hunde con el barco.
Sí, marica,
sí, pues, tendría que haber pasado eso.
Es al primero que usted quiere echar la culpa porque es...
porque siente que...
uy, pero entonces ustedes imagínense, digamos, nomás cuando uno va en carro, en bus, y que el bus se choca, claro, uno dice, este hijo de puta conductor de mierda. No, pero usted en ese momento no, se choca.
Ahí es culpa.
¿Y usted a quién le echa la culpa?
A la mocita que lleva al lado al conductor del bus.
No, pero ya en serio, no, o sea, yo creo que es diferente, parce, porque... usted va en carretera y la culpa puede ser del que va al frente y que frenó. No es culpa de su conductor.
¿Vale? Sigue siendo su culpa, porque es que usted tiene que tener su distancia prudente cuando suceden esos casos, güey.
Debe ser preventivo.
Sí, tiene que
pero,
ser preventivo.
Pues, pero volvemos al tema. Está
en un contexto a él.
Un avión. Sí, un avión.
Es un avión y usted no va a ir detrás de otro avión.
Exacto, eso es lo que yo voy. O sea,
no, pero si aquí en Colombia hace como 2 años se chocaron 2 helicópteros.
Ay, sí.
Eso fue una noticia re tonta, o sea, ¿cómo se van a chocar 2 helicópteros?
Claro, me chocó con eso.
Aéreos. Sí. Como cuando uno jugaba San Andrés en pareja.
Ah, uy.
Algo así. Entonces, claro, en ese momento donde hay el choque, usted sobrevive. Usted dice, pucha, estamos perdidos. ¿Por qué? ¿Qué más va a decir?
Estamos perdidas. Yo hubiese grabado, yo como buena persona influencer en ese momento me hubiera grabado para hacer vainas en las redes. No soy influencer, simplemente son palabreos. Pero me hubiera grabado ahí diciendo, estamos perdidas, ayúdenme por favor. ¿Y ustedes creen que por eso hubiera llegado gente? O sea, de pronto...
Pero mire que también es curioso, digamos, eso que
¿se cree que tiene tantos seguidores?
Una pregunta más.
Es curioso porque Netflix, ahorita que hizo la película, cogieron las fotos que se tomaron allá y las recrearon.
O sea, sí hubo fotos.
Sí hubo fotos.
Y revelaron después.
Sí, ah, y habían fotos.
Sí, y... sí fue, pero no llegaron.
Mi teoría no estaba tan alejada.
Exactamente.
No estaba tan alejada.
Exactamente.
Solo que era muy estúpida, pero no estaba tan alejada.
Pero... sí, claro, es que ya usted estaba diciendo, no, un videoblog en formato selfie, ¿no? Y en el 72. Sí, no. Cámara frontal no había. No había.
Sí, la línea del tiempo ahí también, ¿no? Porque yo no sé qué hago en esta clase, ¿no?
Seguro que dicen no sobreviviría.
Yo no sé. ¿Usted sí sobreviviría?
No sé.
Ah, pero es la verdad.
Depende si me loco. Ah.
Spoiler.
¿Usted conoce el comensalismo?
Oye. ¿O cómo se le dice cuando uno come mucho? Vale, entonces, listo. Chocan, sobreviven algunos. Lo primero que usted va a hacer es no salir. Porque sabe que está nevando bastante fuerte. Y pues, al fin y al cabo, se está dentro de un avión. Y pues, ¿qué malo va a pasar, no? O sea, ya nos estrellamos. Nada pero, puede empeorar.
Pero igual el avión quedó... O sea, no se destruyó.
No se destruyó completamente.
Quedó la mitad.
No, lo siento por ustedes, pero yo he visto películas de Will Smith, ¿no? Me llega a impresionar de pronto que esté un avión parado en los Andes y llegue una especie de hongo venenoso o algo así y le toque luchar contra ese país.
Sí, no, ya mucha película. Sí, ya, ya entiendo por qué Netflix no había hecho la adaptación, porque hubieran hecho maricadas como esas.
¿Sí? No, pero ya hablando en serio, marica, impresionante como, bueno, o sea, mucha suerte para bajar como si fuera un esquí y no chocar con una piedra, porque literal, si chocar con algo,
okay, o sea, el avión llegó pues en la nieve y empezó a deslizarse.
Sí, el avión chocó, se dividió en dos partes, la parte del piloto y la parte de la cola donde están las alas
del baño.
Uy, ¿se imagina?
El baño está atrás.
¿Sería?
El baño está atrás.
Bueno. Entonces, claro, se desprenden esas dos partes. Queda una parte perdida y queda la parte de ellos. Listo, como les decía, ustedes sobrevivieron, pero, muchachos, ley de Murphy. Lo que está destinado a suceder, pasa. Y si tiene que empeorar, empeora. ¿Qué pasó? Estaban tranquilos, hablando entre ellos.
Y llegó un bene. No, mentira.
Llegó un bene.
Pero, ¿qué echamos?
Llegó un bene, como digas.
Echamos de nuevo, ¿eh? Uy, no.
Miramos,
no, no.
Es que está por todos lados.
Hasta en el 72. Entonces, listo. Llega una avalancha. Una avalancha.
No.
Al caído caerle. Literal.
Literal.
Y en este momento quedan enterrados. ¿Cuánto quedan enterrados? Quedan enterrados 3 días en el avión.
Pero yo creo que deberíamos hablar de antes. Porque antes fue, o sea, es que pasaron por mucho.
Sí, pasaron esos 2-3 días.
¿Qué pasó?
Antes de eso, imagínate, o sea, para si usted escuchando la radio y saber que tener la esperanza de que me están buscando,
güey. No,
eso pasó.
Sí, está escuchando. No, Olímpica, no, te buscan en las montañas.
Entonces no habían encontrado todavía el radio.
Entonces no hice la tarea.
Entonces no hice la tarea. Yo sí hice la tarea y por eso estoy acá.
Por eso es el
profe, un 5. Entonces, en el momento que quedan enterrados, son 3 días enterrados y no pueden salir. Entonces, haz de cuenta, tenías el avión al nivel de la tierra y ahora está sepultado.
Bueno, pues es que ahí hay una cosa, hay una cuestión, que cuando usted se entierra debajo de la nieve, el viento lo que hace es pasar por encima de las capas de la nieve, entonces usted puede acumular su calor corporal y reducir muchísimo la temperatura, no, perdón, no, aumentar muchísimo la temperatura a la que estaría si estuviera en la parte de arriba. Así que entre más metros de nieve haya, más calor puede acumular y conseguir. El problema es el oxígeno.
Okay. Ese era el problema para ellos, pero lograron sentir oxígeno por un tubo que había por ahí, ¿sí? O sea, de todo lo que se había desprendido del avión, había algunos tubos que quedaron por fuera.
Ocasionalmente.
Sí, no se puede decir casualmente, se puede decir milagrosamente.
Okay.
Milagrosamente tenían aire. Uh-huh. Y el hecho del calor, sí, claro, el calor corporal, más por ello, ellos estaban muy juntos, muy abrigados, y entre más esté el cuerpo junto, más calor irradia. Entonces, ellos pudieron sobrevivir ese tiempo así. Fueron 3 días encerrados, enterrados con las raciones de comida que tenían, intentando sobrevivir.
Si la, parte hecho la parte de la que estamos hablando es la parte al frente o la parte
de atrás. La parte de atrás.
No, la parte del frente.
No, la parte de atrás.
No, está preguntando cuál fue la que se hundió.
O sea, no, la que estamos la hablando, la que estamos hablando es que sobrevivieron.
La parte de atrás.
La parte de atrás. Ok. Es peor aún porque, pues, digamos, si se llega a partir, puede tener cierto circuito eléctrico que pueda servir la parte al frente. La parte de atrás no sirve.
A eso vamos un poco más adelante que la otra parte de la historia. Entonces, justo en ese momento, obviamente la desesperación a usted lo lleva a ascender, ¿no? A buscar una salida.
El instinto de supervivencia.
Exactamente. El instinto de supervivencia, usted no lo deja acomodarse en un lugar donde está y sabe que está corriendo peligro. Ellos buscan la manera de salir hasta que logran encontrar entre la nieve y escarbar, justo una salida. Notamos la salida y empiecen. claro, esa emoción de usted poder decir, voy a salir. Justo en ese momento, bueno, en ese día empezaba el deshielo. Entonces, poco a poco, ya cuando salieron, ya se empezó a ver deshielo y ya empezó a salir a flote, el avión.
Irónico.
Irónico, ¿no? Bueno, ya el avión se veía de más parte, pero ahí empezó el gran problema.
El frío, ¿no?
Frío uno.
El hambre. Las pajas.
Más que una paja.
Comerme a Lleguito, güey.
El canibalismo.
A ver,
sí.
¿Hasta dónde llega el ser humano o la necesidad de supervivencia para comerse al otro?
Bueno, es que son 3 días. ¿Usted en 3 días se comería a Lleguito?
No,
en una hora. ¿Cuánto me cobra 15 minutos?
No, yo aguanto para menos, marica.
No, pero fuera de chiste, alguno no intento de aguantar hambre cierto tiempo. O sea, lo máximo que se pueda. ¿Alguno no lo ha intentado?
Yo no puedo pasar de un día.
De un día. Hambre. ¿Usted ya lo intentó? Un día.
Pues no lo intenté.
Me obligaron. Las necesidades.
Niño. Cuando era un niño me dejaron solo en la casa. No me querían.
Me olvidaron como mi pobre angelito. Me tocó sobrevivir.
Pero sí, marica, yo aguantar hambre y uff, un día sufrió. Sí.
Sí, claro.
No, es complicado.
Imagínese 3. Irracionado, o sea. Como estamos hablando que son 3 días.
Es que no estamos hablando, de 3 días. Estamos hablando que apenas ellos salieron, empezó el martirio porque se quedaron sin comida.
Por eso. O sea,
no estamos hablando de 3 días. Era el día 45 del total de días que ellos estuvieron.
Ya, no.
Uy.
Creo que
al cuarto día ya me hubiera.
Y creo que no era ni el día 45, era menos del día, ya habían empezado con el canibalismo.
Sí, claro. Uy, no.
Porque es que claro, claro, ya. Cerraron 70 y. ¿Cuántos días?
72, 76.
72, sí, algo así.
Toda la tarea no me la hice. En fechas exactas no me la sé.
Hasta ya no llega Wikipedia.
Pero, no sé. ¿Ustedes creen que en ese momento de supervivencia se comerían a alguien?
Pues en ese momento uno diría como, uy, marica, no. Pero bueno, yo creo que sí.
Es que ¿saben cuál es la vaina? Que primero, uno no está en esa situación. Y segundo, la mente, cuando llega al tema del cansancio y de la necesidad, pierde todo sentido de razonamiento, de moral, de ética, todo lo pierde. Y uno es cuando empieza a perder la cordura también. Ahí es en ese punto en el que decide, pues, tomar decisiones que nunca habría tomado en su vida. Y ahí es cuando llega el punto del canibalismo. Pues, ¿qué otra opción hay?
Hay una gran frase. Sara se la escuchaste bastante tiempo, que es algo que nos mantiene humanos, es ese hecho, no comer carne humana. Sí. Entonces el momento que tu cuerpo se desespera por sobrevivir, vas perdiendo la humanidad. Pero perderla a tope es llegar a esa línea.
Llegar a comerse a Diego.
y eso es estar muriéndose del hambre, porque eso es como el cuy, no tiene carne. Es imposible.
Pues sí, marica, deberíamos comernos a otro.
Tú pierdes la humanidad cuando saludas a Diego.
Qué gran frase. Eso es lo que nos mantiene humanos.
Ya entiendo por qué sigue siendo un olvidado del canal.
Qué
Pero bueno, entonces, seguido empieza el canibalismo.
Bueno, ahí ya va otra cosa. ¿Sobrevive quién? ¿El más fuerte? Pues más, o sea, pues no sé.
No, en ese sentido, no, porque es que hay muchos muertos. O sea, primero que todos los que murieron en la.
Bueno, empiezan a comerse a los muertos.
Claro, porque entonces sumemos muertos. Sumemos. ¿Cómo se llama? Marmoleo según el tiempo que llevan congelados.
Sí.
Tiene sentido.
Eso se llama maduración.
Sí, miremos la maduración de la carne.
Añejación.
Entonces, ¿qué carne está más dañada? ¿El del choque ¿El de la avalancha? ¿O los que fueron muriendo por hambre?
La mamá de Jay.
Dieguito. Dieguito.
Entonces, ahí es más añejo el del choque.
El del choque.
Instantáneamente murió. Y quedó ahí. Y ya pasaron 72 días, digamos. Los otros pues tienen un tiempo más cortico.
Ahí es curioso porque le hacen una entrevista a uno de los que se fueron caminando, o sea, los de la esperanza, ¿sí? Y se dio algo curioso que fue, lo mencionamos ahorita, lo del zapato...
Ah, lo del zapato rojo.
Lo del zapato rojo. ¿Lo explicas?
Pues, bueno, lo que se supone que pasó, marica, es que muy chévere, o sea... Y también los dos muy ásperos, sinceramente. Antes que nada, voy a dejar un zapato, o sea, básicamente había un zapato que no cuentan en la película de La Comunidad de la Nieve. Irse los dos maricas con... O sea, los dos maricas y uno llevarse un zapato y decir como que... Si ese zapato no se reúne con el otro, es porque morimos. Y baila, pues hicimos en el intento, marica. Y al final de la película no lo muestran, pero creo que en la de Viven sí muestran la imagen de los dos zapatos juntos. Y o sea, eso es como cero símbolos.
Es curioso porque ese símbolo lo dice el mismo, el que sobrevivió, que ese era como su último mensaje a sus amigos, diciéndoles: voy a volver, pero esos dos zapatos tienen que estar juntos. Entonces la prueba viviente para que esto suceda, o sea, que tengan esperanza, es: tú te quedas con un zapato, yo me quedo con el otro. Le preguntaba a él en una entrevista que vi. Le dijo: vale, y si empezamos a quedarnos sin comida, sabes que directamente queda el cuerpo de tu madre y de tu hermano. Y dice él: si esos dos zapatos no se reúnen, tienes todo mi permiso para comerte la carne de mi hermana y de mi madre.
Uy, muy duro, parce, muy duro. Aunque ya era...
Aunque también rehúsa, no van a comerse a la mamá.
No pierde oportunidad.
Pero bueno, es consentido porque mandé, no te doy.
Sí, permiso. ya se uno le da permiso, ya.
Ya no es tan gusa.
Sí, no, ya uno la mete así, está congelado.
Pero ya, tocando el tema, marica, es lo mismo, o sea, es parte de cómo será el tema de llegar. Los mismos compañeros, amigos decían: si yo muero, tienen derecho a comer, a comerse mi cuerpo, parce. Entonces,
porque qué más puede hacer.
Sí, parce, pero es el hecho de decirlo, o sea, es el hecho de decirlo como: bueno, yo voy a morir, pues ya, no sé, tengo algo, si mal, sé que voy a morir, pueden comerse mi cuerpo.
Vale, ahí volvemos a la carta, ¿no? Uh-huh. A la carta.
Uf.
Uno de ellos escribió una carta estando ahí, donde...
¿Cómo es que se llamaba el personaje? ¿Uma?
Noma,
algo así.
Escribió una carta donde, a resumidas cuentas, no lo sé bien cómo era que decía, y dice: no hay acto de amor más grande
que el que da la vida por...
que el que da la vida, el que da la vida por sus amigos. Entonces, es una frase que fue pucha. O sea, eso con lo de los zapatos rojos es un permiso a cómeme. Sí, es un alta. Y justo muere y...
Marica, murió faltando poquitos días, güey.
Proceden a comerse.
Tenedorcito, cuchillo.
Platica.
Ahí se encontraron todos los utensilios.
Listo, entonces, justo en ese momento, volviendo a la historia. Listo, empieza el desespero, el quiero sobrevivir. Vámonos de acá, necesitamos buscar ayuda. Ya sobrevivimos lo suficiente, ya pasó el deshielo, ya podemos caminar, ya no hay peligro de avalancha, ya podemos llegar a algún lado. Listo, empiezan a caminar, se van cuatro. Uno estaba muy jodido de la pierna, se devuelve, se van tres. Se van tres, llegan a una montaña. Y ¿qué hay allá, más allá de la montaña? Más montañas.
Más montañas, sí.
Pues sí.
¿Y qué hay más allá de esas montañas? Más montañas.
Otro avión estrellado.
Entonces, es desmotivador Usted imagínese subir una montaña casi una hora y decir, uff, ya pasé la primera montaña, voy a ver algo.
Otra montaña.
Y que usted vea más montañas.
Pero si no estoy mal, creo que ese grupo fue el que encontró la batería para...
Exactamente.
Sí.
Entonces, ese grupo salió, vieron eso y fue esperanzador porque para ellos dijeron como... No lo miren como ese es el final. Detrás de esas montañas hay algo. Hay algo, miren esa montaña al fondo, decía Esperanzador 1, no tiene tanta nieve. Entonces, tiene menos niveles al mar. Entonces está más cercana a una población. Entonces empezaron a caminar rumbo allá. Y justo en ese camino, ese mismo día, encontraron la otra parte del avión. Encontraron la otra parte del avión. Justo esa parte... Es grandioso porque justo yo me estaba viendo la película y me pareció muy curioso. Era que estaban fumando a cada rato.
Sí.
Están fumando a cada rato. Es asombroso. O sea, primero, marica, mi respeto es a Ziploc. Esos berracos tienen el mejor encendedor del mundo. Porque parece una catástrofe y sigue encendiendo. Sigue encendiendo. Y la chimba para los uruguayos porque cargan cigarros hasta mano poder. Y yo decía, carajos, ¿cómo? O sea, ya sé que se acabaron. Y listo, encuentran la otra parte. Y aparte de la batería, aparte de lo que le faltaba al radio, encuentran una maleta repleta de cigarrillos.
Oye, ¿pero qué? ¿Eso era Minecraft o qué? todo ahí al ladito, literalmente, güey. Chimba, yo encontrarme aquí plata saliendo de acá.
Pues ellos comían o tuvieron que craftear. ¿Por qué no? Vaya, ¿cómo? Entonces listo, justo en esa parte pues llegaron, se volvieron, encendieron el radio, por fin pudieron encender el radio. Y imagínense ustedes solo poder escuchar.
Uy. Bueno, es que ahí va una vaina, porque es que esté teniendo señales de vida diciéndole, bueno, estamos en tal lado, pues usted es un aliento que le ha esperanzado.
Pero bueno, ahí digamos, poniéndolo en contexto, otra vez, ellos son jugadores de rugby, pero pues no tienen ni idea de comunicarse pues con... O sea, en el caso de que digamos estuviera piloto vivo, sabe cómo dar sus indicaciones para que lo busquen, pero ellos...
No, pero creo que en eso habían varios estudiados. Por ejemplo, había uno que sabía de medicina, si no estoy mal. Y otro que había hecho algo de tecnología. Creo que fue el que intentó arreglar el radio, parce. Que al final lo
y el de medicina fue el que cortaba la piel.
Exacto.
Sí, el de medicina era el carnicero.
Empezaba a porcionar.
Sí, ya porcionaba y decía, ¡hey! Eso es tanto.
Le dejo costilla, hígado,
muslo.
Marica dejó la medicina y se volvió chef.
un Hannibal. Un Hannibal Lester. Un Hannibal Lester. Entonces, sí, entre todo tenían algo de estudio.
Ajá.
Tenían algo de estudio, entonces imagínense, se vuelve esperanzador que usted pueda activar el radio y escuche que están hablando de que siguen desaparecidos los jugadores de rugby
de Uruguay.
De Uruguay.
Ah, uruguayano. Uruguayano.
Dejémoslos allá, madre.
Listo, dejémoslos allá. Llega el mensaje y dice: se cancelan
las búsquedas.
Las búsquedas.
Uy, no.
Uy.
La única es mandar una señal, weón. Usted mandando una señal de humo, así sea, weón, con los cabales. Se nos hizo.
Pero que así comía.
El médico, pero papi, el médico se puede volver chef y tras del hecho
también. ¡Comía!
Se puede volver un monumento también,
¿no? Igual que no piensan quemar los asientos, los plásticos y
sí, no saben. Sí, toca caer. Sí.
Hay que hacer las cosas bien.
Por partes, dice. Sí. Vamos por partes, dijo el chef. Entonces, también escuché, y eso es verdad, que usted no actúa de la misma manera cuando tiene la esperanza de que lo salven. Porque una cosa es la supervivencia y la otra esperar que usted lo salven. Entonces, comentaba uno de los que quedaron ahí que no hubo mejor momento que esa noticia para liberarlos de la verdad. De saber que nadie iba a ir por ellos, que ellos tenían que valerse por sí mismos y que tenían que dar una solución oportuna a lo que estaba sucediendo. Entonces, eso es un golpe de realidad, como decir, lo cachetean y le dicen, ya, no más, tienes que ir a buscar ayuda, porque el próximo que se van a comer, eres a ti.
Eres tú.
Entonces, o sobrevives, o te comen. Entonces, ¿usted qué elige? ¿El bando que se queda, o el que sale a caminar?
Es que depende.
Si usted se queda, se lo comen.
¿De qué forma?
Lo calientan. Se lo come.
Me agrada. No, ya continúe. No voy a decir de qué forma me agrada.
¿De qué forma lo calientan?
Listo. ¿Qué grupo toman?
No, yo me voy a caminar.
Sí, obviamente.
Se van a caminar.
Aunque.
Va a entrenar a sus.
Pero es que eso también. Porque depende un partido mucho de uno. Eso depende mucho de uno. Porque también. Algo que no dicen es que había uno de todos los integrantes que básicamente le daba igual, que no cuentan y no lo muestran, pero la entrevista de los compañeros dicen que había que empujarlo, que amenazarlo con que no se le daba comida porque no quería hacer nada, o sea, estaba, ya había perdido como la fe, quería, bueno, le daba igual.
Sí, hay gente así, hay gente.
Pero aún así, marica, muy chiva que los amigos igual lo ayudaron, o sea, no hubo como ese, no, marica, muérase, weón, que tengo hambre. No, sino que...
No lo dejaron atrás.
Sí, bueno, no lo dejaron.
Miren
atrás.
Que yo también vi como... No una comparación, eso ya es un aspecto ya propio. Influye demasiado quiénes eran. ¿En qué sentido? Eran jugadores de rugby.
Eran deportistas.
Era un equipo.
Eran deportistas. Entonces estamos hablando de gente que tiene una mentalidad totalmente diferente al resto de la gente. Entonces, yo me hacía la comparación, o sea, yo personalmente... Donde hubiera pasado eso mismo, pero con un vuelo comercial. Donde tienes familias, señores de edad, niños.
Gente de alto rango.
Sí, entonces, gente que realmente no va a hacer la misma lucha que hicieron ellos.
O no va a correr por los mismos intereses.
Por sobrevivir, hubiera sido totalmente distinto. Entonces, una cosa es que se choque un avión... con deportistas, gente que tiene una mentalidad de vamos a salir de acá, vamos a lucharla, a que sea un vuelo comercial, donde ni se conocen, donde cada persona mira a ver qué hay, donde si hay comida, entonces ya no somos una sociedad, sino cada uno come aparte. Entonces, se vuelve ya una lucha individual en vez de grupal. Entonces me parece que también son factores que influyen en esta decisión, ¿no?
Que influyen en, pues, en que ellos pudieron salir. Porque estaban unidos, o sea, son unidos. Al ser un equipo, son unidos y tú echan sí mismo por uno por el otro.
Ahí sí se nota el trabajo en el equipo.
Es que por ser un equipo ya dice muchas cosas.
Dice muchas cosas.
Es cooperativo, perdón. Cuando se trata de una comunidad que no se conocen, yo le voy a tener. A mí no me importa quién es usted. A mí no me importa si usted tiene un hijo o algo así. Es mi vida, antes que la de cualquier persona. Por más que yo sea éticamente y moralmente correcto, eso se va a olvidar en una situación de esas. Eso no va a suceder.
Se olvida en el momento del choque ya.
Y
se ve solo y pasa.
Pasa.
Sí, uno se vuelve tan poco solidario. Y la verdad, a veces hay que trabajar en grupo. Hay que trabajar en grupo. Como nosotros cuatro que estamos acá reunidos. Y nos vamos a ir directamente a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo lo son? Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. ¿Por qué TikTok? Porque van a salir los cortos. No estamos viendo ni la cámara porque se nos ha olvidado la cámara. Pero estamos concentrados en el tema, que es lo que importa. Y como tal, un trago para pensar. Le recordamos si quieren venir, acá estamos. Y contamos historias como estas. Historias que trascienden. Que trascienden. Y trascienden más porque alguien nos abrió una cerveza.
Socio, ¿dónde está Pablo? No vino.
No.
Tenemos todo.
Tenemos hasta cigarrillos.
Todo, excepto.
Un destapador.
Si alguien nos
quiere. Eso era lo que les faltaba a esas personas en el avión.
Un destapador. Tanto tiempo. Entonces ya sabemos, cogemos un avión y lo primero que hacemos.
Un destapador.
Hay que andar con destapadores, muchachos.
No, oiga, pero no es por nada, pero uno a veces necesita una de esas herramientas que venden de una navaja.
La navaja suiza.
La suiza.
Eso, eso. Pero la suiza de verdad, no la chica que venden allí en el Tobamil, boludo. No tengo nada. ¿Se han visto cómo fabrican las navajas suizas? Tienen de todo. Es lo que necesitarían las de acá.
Se vuelven muy suizos.
Y guisos.
Vamos a tener muy en cuenta ese chiste.
Menos mal yo edito y yo recorto.
Él tiene el poder.
Listo, entonces
espera que falta la última cerveza.
No, y nos falta una cerveza, muchachos.
Ya no puedo, sigue.
Bueno. Entonces, directamente ellos ya pasan. Ellos ya pasan esa noticia, eso que los impulsa ya a salir de su zona de confort. Y bueno, se enfrentan a empezar a caminar. Caminar, caminar y caminar. En resumidas cuentas, no cuentan mucho de esa travesía, porque eso fue caminar. Caminar, resistir y tener esperanza. Que es curioso ya cuando ya la gente entra directamente al tema, es que caminaron hacia donde no era.
Hacia Venezuela. No, bueno.
Está lejos. Chavo, ¿qué contamos que no era? Chavo. Sí, le ganaron a Moncayo.
Los atracaron unos venezolanos.
Vale, como les mencionaba, ellos salían de Mendoza a Santiago. Hay una distancia que, digamos, en estos momentos, Santiago y Mendoza queda a una hora. Entonces estás una hora en bus. Entonces imagínate atravesando montañas, pues estás a 10 días, que creo que se demoraron. Pero caminaron hacia Chile, sí, en vez, sí, de caminar hacia Argentina. Okay. No se devolvieron,
o sea, avanzaron,
siguieron. Entonces, si ellos se hubieran devuelto hacia Argentina, hubieran llegado más rápido a una civilización. Había hasta un hotel abandonado a 2 horas de donde ellos estaban ubicados.
Eso es lo que te iba a mencionar. De hecho, había uno que comentaba que vio un camino, pero no confió y no lo siguió. Y ese era el camino supuestamente que te llevaba al hotel, que estaba abandonado. Estaba abandonado el hotel, pero igual tenía.
Pero igual era algo.
Tenía vigilancia, ¿no? Tenía alguien que estaba vigilando.
Okay. El hotel te quedaba. Sí.
Entonces, sí, caminaron hacia donde no era y encontraron lo que. Bueno, no encontraron nada, pero si hubieran caminado hacia la parte de Argentina, hubieran encontrado directamente el hotel. Entonces, pues una desesperanza, me imagino que ya después que les contaron y decir, ah, carajos, no fuimos por donde era.
Sí, claro.
Entonces, justo pasó todo ese tiempo, caminaron hacia donde no era, encontraron, listo, va la parte esperanzadora. Llegaron a un río. Justo llegaron a un río. La parte que me parece más curiosa, no sé por qué, pero estás en el río y un río inmenso, como decir acá en Colombia, el Magdalena. Okay. Sabes que es de un lado a otro, estás y no escuchas absolutamente nada. Y justo en ese momento que están tomando agua del río, hacia el otro lado del río, ven a un hombre en caballo.
Bueno, ¿y qué sucedió? Porque es que me está poniendo con la tensión.
Pero antes de eso, me dice contar que, o sea, alistarse 3 manes para salir y a la final solo van 2 porque uno, creo que llegaron arriba a la punta de la montaña y otra vez vieron, dijeron, no, acá atrás está ya el Bravo, está Chile. Para que hay, ver que hay 15 montañas igual de altas más adelante. Sí, sí. Y ser tan oscuro, decir. Creo que uno le dijo al otro, ah, nos devolvemos. Y, marica, o sea, ser tan espero decir, ¿quieres devolverte a esperar a morir allá? ¿O quieres acompañarme a caminar y sobrevivir?
Es lo mismo de siempre, weón, porque usted tiene. O sea, tiene ya, un, sí, ya tiene un no asegurado, weón. El no sería la muerte. Tiene un no asegurado. ¿Por qué no buscar un sí? ¿Por qué no irse por algo que no se sabe que pueda suceder? pero al arriesgarse pronto pueda encontrar algo mejor.
Puede llegar el momento que no lo alcance, pero por lo menos lo intentó. Y no se quedó.
Creo que es lo de siempre, ¿no? O sea, es mejor intentar que morir en el... No, espere, ¿cómo es? No, es mejor morir en el intento que no intentar.
Mejor fallar que morir en el intento.
Exacto.
Eso. Gracias, profe.
Gracias, profe. Ah, no, perdón, profe.
Ah, no, soy.
Sí, profe.
De nada.
Profe que no estudió, gracias.
Sí, yo creo que eso es lo que más nos falta y es una mentalidad que nos cuesta. Una mentalidad que nos cuesta decir... Voy a dejar las adversidades de lado, el negativismo y decir, lo puedo lograr así no lo consiga. Fallezco en el intento, pero lo intento. Ser un Hitler, un Napoleón queriendo conquistar Rusia, weón. Así de locos, no lo hicieron, pero
Rush.
Como fuera.
No nos vieron los que nos escuchan, pero...
Entonces es tener como ese ímpetu de decir, no más... Voy a luchar contra mi cabeza. Es más la cabeza. Uno empieza la cabeza. De decir, no puedo.
No puedo. La frase que uno debería quitar como de su vocabulario, de su mentalidad.
Es que depende. Si a mí me llegan a invitar a algún lado que no quiero, yo no voy a decir.
No voy a decir.
Lo voy a intentar, ¿no? Bueno, no puedo ya.
No quiero. Sí. Porque sí puede.
No, porque
es
sí.
Que no puedo. No,
si yo estoy en los Andes. Sí, acabo de estrellar.
Pues no puedo.
Entonces no lo quitamos del vocabulario.
Sí, todavía no.
Que lo necesito. Tengo que aclarar de qué materia es el profe, bro.
¿Qué estudió, profe?
Español no soy.
Y sociales tampoco.
Pues
de algo.
Entonces, volvemos al tema de que llegaron al río y encontraron un señor en caballo. Es curioso porque llamaron la atención del señor en caballo, gritando, moviendo las manos, y lo vieron. ¿Listo? Ellos los vieron, ¿listo? Problema, no se escuchaban.
Eran sordos.
No, el río, el sonido del río.
Okay.
Estamos hablando de un río de la inmensidad estilo Magdalena, donde puedes ver al otro lado. Pero si suena durísimo, no te escuchan. ¿Cómo se comunicaron ellos? Se tiraban una piedra con un esfero, un bolígrafo y un papel. Amarrado en la piedra, se la tiraban de lado a lado.
Parecían
lado
novios.
A lado. ¿Cómo?
Parecían novios.
Sí,
qué gran historia, ¿no? Sí.
Ustedes no han visto.
Pasamos de la tragedia al romance.
La comunicación en las cárceles con una toalla.
La toalla. Empiezan a hacer formas de la
vida. Y esto, y es un beso. Y esto es como es.
Entre las vidas y los males.
Sí.
Entre pabellones.
Pabellón de hombres, pabellón de mujeres con una toalla.
Ingenio.
No, pero espera, chiste.
Ingenioso.
Buen dato, yo no sabía ese dato.
Va a llegar a aplicarlo.
Ya sabe, cuando lo encierren lleva una toalla y un destapador. Entonces, se comunican de esta manera, tirándose una piedra de lado a lado, lado a lado, diciéndole: somos los que nos perdimos en los Andes, somos los uruguayos. Entonces, este señor les tira unos panes también. Lo van comiendo y eso, y les dice: voy a empezar a bajar.
Ey, pero ¿cómo hicieron para lanzar todo eso? Sí, o sea,
eran en piedras. Es en piedras y cuerdas. Pues
igual ellos lanzaron pases.
Es que es
ellos son jugadores de rugby, bro. O sea, te piden mucho.
Piensen en el mando del caballo, más bien.
Y el mando del caballo es un arriero, parce. Suena tan tan tan.
Yo soy contento.
Es entendible ese, que sean jugadores de rugby, pero el cuchito, imagínese. Y el río con esa amplitud.
Pues
tiraron como 100 panes.
Tiraron como 100 panes y llegaron 3.
Llegaron.
Pero comieron pan. Ya no era humano.
Uy, pasar de un caviar a otro caviar.
Ah, pero tiene huevo comiendo carne, que pasen a uno a comer harina. ¿qué es eso?
Si usted lo pone por el lado trascendental, yo consideraría que ambas cosas son un lujo.
Sí, viendo el esfuerzo,
viendo las condiciones de la situación en la que están, yo digo,
se merecían perder la línea.
Y sí perdieron la línea. Entonces, en ese momento hacen como la seña de sigan caminando, no sé, creo que era arriba o abajo. Y el señor se iba en el caballo a llegar a la primera estación de policía. Entonces, este camino en caballo era de 10 horas. Y el señor se tomó el tiempo de caminar 10 horas en el caballo. Bueno, galopar.
El caballo se tomó el tiempo.
Galopar en el caballo 10 horas y llegar al centro de policía y decirles, encontré...
Tres uruguayos.
Dos, de hecho.
Fueron dos. Se comieron a uno. Listo, encontramos
dos uruguayos.
Estamos dos uruguayos. Se les había dado la indicación que fueran río abajo y que yo, la primera casa que encontraran, pues que se quedaran ahí. Entonces, pues ya los habían advertido a los de esa casa y todo. Entonces, como esa esperanza de llegamos. O sea,
encontramos a...
tanta mierda que comimos.
Uy, no le digas así.
No digo en el sentido del viaje.
Esa mierda fue lo que lo mantuvo vivo. Hijo.
Sí, por favor.
Mi mierda es mamá.
Uy, epa. Entonces, justo en ese momento, pues ya se vuelve eso noticia. Que los encontramos. Que están, que los primeros están en la primera casa bajando el río, que no sé qué. Y justo en ese momento, pasado horas, llegan camionetas, carros, todo con gente, periodistas, todo mundo a la noticia estelar. Es la super noticia. Entonces, sí o sí.
La primera pregunta era, ¿van a jugar el partido?
¿Van a defender el título?
¿Cómo consideran que va a resolverse el partido?
¿Si alcanzan a jugar? ¿O están muy cansados?
Se pierden esa oportunidad. Ellos no están para esos choques.
Se imaginó que les hubieran dicho que no.
Ya
devuélvase porque no nos sirve.
Es como que Chapecoense les hubieran obligado a jugar.
Uy.
Y el Nacional ahí.
Y el otro equipo esperando.
Y pierde.
Entonces, listo, llegan los periodistas y todo como de primera plana, no sé qué, eso, que lo otro. Ahí es donde yo les pregunto a ustedes, ahí llegan dos helicópteros para ir a rescatarlos. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se devuelven en el helicóptero a buscar a sus amigos o se quedan ya en esa paz y tranquilidad que encontraron?
No, yo me devuelvo.
Sí, claro.
Pues
sí,
yo sé dónde estuve.
Sí.
Porque digamos, si los mando y puede ser que pues lleguen y no los encuentren. O sea, ellos no saben dónde están. Yo sí sé de dónde vengo.
Sí, sé de dónde vengo. Todo humilde.
Yo vengo de allá arriba. Yo no digo que vengo de abajo, no soy pobre, o sea.
¡Qué pena! ¡Ya me lo como!
Es el profe agrandado.
El profe de educación física.
Pero digamos, ahí lo que les decía, o sea, devolverse cuando sabes que tienes que coger un helicóptero y vienes de una catástrofe aérea.
Pero hay un trauma.
Estamos hablando de trauma, estamos hablando de psicosis, estamos hablando de bastantes temas que influyen a que directamente no trabajes de la misma forma.
No está excepto a que pase también, que vuelva a estrellar. Pues, o sea, obviamente no vamos a estrellar, pero pues, puede pasar.
Aunque si hubieran sido colombianos, yo no me subo, weón. Porque dos helicópteros. ¡Pah! ¡Se chocan!
Pero curiosamente, como. O sea, pues porque se puede ver como que Solo uno quedó con el trauma, marica. En...
¿Los qué?
La... ¿Cómo es que es? En las entrevistas, básicamente hablan, se pongan solo en uno, que fue el único que hubo un trauma, que tuvieron que sedarlo para volver a subirlo, ¿no? Bien. Pero marica, el resto como que le dio igual, o sea, el resto no, no se escucha que tengan problema con viajar.
Bueno, no se adelantemos. Quiero seguir la historia. Entonces, ¿sí se devolvió alguien?
Sí.
Uno. Ok, entonces sí.
Se devolvió uno.
Okay. El tipo subiendo ya la veo contra su voluntad.
Es que tenemos que ir a hacer una entrevista a Santiago.
Tenemos que pasar por encima de los Andes.
Sí, y empieza, no, ¿cómo dar? Otra vez no, va a volver a suceder.
Lo sedan y lo mandan a bodega y ya.
Lo mandan en un guacal.
No, parce.
Ay, no.
Bueno.
Entonces, sí, se devuelven, van a recogerlos. Y listo, súper esperanzados. Hay una foto que les toman justo en ese momento de cómo reciben el helicóptero. Y claro, están al lado del avión y todos con las manos arriba, súper felices. Y claro, queda esa foto para el recuerdo. Entonces llegan los dos helicópteros, bajan. Y los que corren.
Yo me voy para mi casa, hijo.
Vemos el primero que llegue. Al último no lo comemos.
Uy, no.
No más que arriba del disco.
Eso, yo creo que debe haber sido un trauma, marica. Imagínense que nosotros hubiéramos sido los que estuviéramos pasando por eso. Y al día de hoy coger y chimbear con esa vaina, ¿cómo hubiera sido nuestra reacción, man? De pronto.
Da hambre.
Da hambre.
Sí.
Y miramos todos a la.
Es como la que hizo Madagascar. La primera.
Sí.
Cuando Alex le da hambre, le da. Ve a Martini.
Lo ve como un filete.
Como un filete. Yo creo que ellos apenas dijeron: se acabaron las raciones. Son a ver a todos como
filete. Bueno, eso es una buena pregunta.
Sí, o sea,
pero en ese momento, ¿uno cómo vería a una persona para comérsela?
Pues eso fue lo que vieron pensar los, o sea, los que se quedaron, porque en el rescate, obviamente en división, no se los llevaron a todos. O sea, en la realidad, en la película muestran que llegan los dos helicópteros y todos corran, weón. Y se suben. Pero realmente.
Fueron varios viajes, fueron dos viajes.
Dos viajes. Entonces. Imagínense los que se quedaron, creo que se quedaron como tres rescatistas esa noche con los que quedaban. Y con tiendas, marica, y creo que los invitaron a quedarse los sobrevivientes al avión, parce.
Ya era su hogar, marica.
Al restaurante. Sí,
al matadero. Uy,
no sabía, marica.
Yo lo pienso, si soy uno de esos rescatistas, yo lo pienso.
No, creo que
sí, claro.
Yo lo pienso.
No, usted es comida.
Es comida, claro, en ese momento.
Pero es que usted está en condición física, en una condición física mejor que la de ellos. O sea, si
por eso, más saludable.
Eso, claro, pero es así. Si llegan a intentar algo, obviamente.
Corre.
No, me los como primero.
Me los como.
No, come ni puta, tájalo, no, que ahí se lo comen, pues obviamente. Que no eran tres, no. Ah, se me robó, ya que se fue, se desapareció. Y ya, esa es su excusa.
Y pues es curioso, ya lo último es: antes de subir, uno de ellos tiene una maleta. ¿Y qué tiene esta maleta? Casi todas las pertenencias de los que murieron y se comieron.
Ay.
Entonces, si te comieron a ti y, digamos, usas gafas o tenías una cadena, llevaban la cadena y llevaban las gafas.
¿Una camiseta amarilla rayas?
Llevaban eso. Entonces, pues, imagínense ya lo último y le dicen al que lleva la maleta, no la puedes subir al helicóptero.
¿Uy, por qué?
Porque era un peso. Y lo primero que él hace es...
Uy, pero es algo simbólico.
Lo primero, claro, que él hace es coger la maleta, tirarla al suelo y sentarse en la maleta. Y decir,
y se queda.
Si la maleta no va, yo no voy.
Wow. Muy, muy fuerte. Es que ahí es cuando estábamos tocando el tema de usted se volvería por ellos. Claro, es mi gente, es mi equipo, sí, son los míos. Exacto. Es que ya es cuando. Por eso seguimos siendo humanos.
Lo que nos hace más humanos.
Lo que nos hace más humanos. Mónica, forma cero. Incluso
sí, claro. Eso es lo que pasa con la guerrilla. Con la guerrilla también sucede eso, sí. Pues ya después de usted pasar por un episodio traumático en conjunto, usted desarrolla lazos muy fuertes. Y esa hermandad es lo que lo impulsa pues a realizar esos sucesos, weón.
Pero es que dice, eso sí ya es a conclusión, que los momentos difíciles hacen ver los verdaderos amigos y las verdaderas personas que tienen al lado.
Cierto.
Sí, es verdad.
Ya por encima, digamos, de todos los chistes que hemos realizado y ello, al fin y al cabo, dejar la mentalidad, se puede decir, de fracaso a un lado. Y siempre ver con positividad todo y tener la esperanza, ser una persona con esperanza. Cualquier cosa que uno se enfoque, creo que uno la logra. Sea lo que sea, ya nos demostraron en esta película, en esta gran historia, que se puede lograr cosas, se puede sobrevivir, se puede ir en contra de
las adversidades,
de la constante ley de Murphy que siempre empeora las cosas. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por venir.
A ti,
por invitarme. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad.
No, sí, o sea,
muchísimas gracias por venir, tocar este gran tema, porque es un tema que en serio queríamos abordar. Y espero en serio haya sido de su agrado y que espero verlos acá muy pronto.
Yo la pasé muy bien.
Yo la pasé una mierda, pero no, si sí,
ah, ¡me lo voy a comer!
Pero sé que tocaba decir cosas positivas. No, la pasé mal.
Es que ahí es cuando uno enfrenta las adversidades. Lo que no quiere decir. Pero...
No, ahí usted dice,
no.
Listo, ya tenemos un segundo olvidado del canal. Y pues nada, seguimos en nuestras redes sociales como lo es Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, X. Donde vamos a estar directamente subiendo los cortos de este episodio. Y pues nada, en serio muchísimas gracias por venir, por acompañarme en estos momentos. Pues nada, muchachos, que suene.
Cheers.
Cheers. Cheers.